Siempre se ha dicho que lo único inevitable en esta vida es la muerte, que tarde o temprano llegará, a veces por una enfermedad, y ahí poco se puede hacer, pero ¿y si te digo que hay gente aquí en casa que hace muchas cosas para evitarlo?
Pues de un día para otro mi vida cambió. Y claro, cuando me propusieron entrar en el tratamiento experimental, me sonó absolutamente a chino.
Por más que te insistan que es un cáncer tratable, a nadie le gusta.
Yo solo pensaba en que yo tenía que seguir viva y estar viva para ver crecer a mis hijos y para estar con mi marido y para estar con mis amigos, y porque a mí siempre me ha gustado comerme el mundo. Entonces, o sea, yo no tenía tiempo para morirme, la verdad.
Hace 20 años, con lo que yo tenía, ya no estaría aquí hablando contigo.
El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo y sabemos que frente a esto solo hay una alternativa: la investigación. Estamos, Gonzalo Zavalle y yo, en la puerta de entrada del Hospital La Paz en Madrid, uno de los mejores hospitales del mundo según los estudios oficiales. Un sitio donde confluyen responsabilidad, dedicación, vocación y coraje, ¿sí? Lo que transmiten todas las personas que, por desgracia, han hecho de este sitio su casa por un tiempo. ¿Por qué estamos aquí? Vamos a demostrar que en un hospital hay muchas noticias positivas que contar. Venimos aquí para que conozcas de primera mano una terapia que promete revolucionar la ciencia y nuestro futuro en gran medida. Una solución alternativa contra el cáncer que puede mejorar los tratamientos convencionales como la quimio o el trasplante de médula. Lo mejor de todo es que hay un equipo en mayúsculas que lo está consiguiendo y te lo voy a presentar. Hoy en La Linterna hablamos de la terapia CAR-T, la gran esperanza para luchar contra el cáncer. Vamos para adentro. Antes de que nos llamen a consulta los médicos y el líder de ese trabajo que están empezando a hacer realidad, hace unos años, como te digo, lo que ahora están investigando parecía impensable. Te voy a contar algunos datos para ponernos en situación. Lo primero, ¿qué es la terapia CAR-T? Básicamente es el refuerzo de nuestro sistema inmunitario. ¿Cómo lo hacen? Bueno, ya sabes que el cáncer es bastante hábil a la hora de confundir nuestras defensas. Bueno, pues gracias a la ingeniería genética podemos diseñar células que localicen y destruyan a las células tumorales. Ojo, con una enorme eficacia.
Ya cuando te dicen la palabra, esa palabra cáncer, con 34 años que tenía en aquel momento, pues te viene el mundo encima y ves que vas con muchas ganas y tratamiento tras tratamiento, fallido. La moral por muchos momentos se te viene al suelo y tienes que volver a levantarte porque no te queda otra. Y al final, después de un varapalo tras otro y no ves salida y te encuentras con esto, pues a ver, es la última bala que puedes encontrar y decir, bueno, todavía hay una esperanza para salir adelante.
Lo primero que hacen estos científicos es encontrar alguna molécula que aparezcan las células tumorales. Luego se diseña una especie de detector que reconozca esa molécula enferma y se adhiere a una célula del sistema inmunitario. Este receptor se denomina Chimeric Antigen Receptor, CAR-C-A-R. Así, si introducimos estos detectores a las células del sistema inmunitario, tendremos células que encontrarán los tumores y las destruirán con gran eficacia cuando las volvamos a introducir en el paciente. Digamos que el paciente se cura a sí mismo. Como por el momento estas células se suelen introducir en linfocitos T, las terapias se llaman CAR-T.
De estar en una silla, en una cama, que no podía moverme, tuve que volver a aprender a caminar y todo, y ahora vuelvo otra vez a estar haciendo deporte y hacer una vida normal completamente, pues, ¿qué más se puede pedir, no?
A modo de resumen, y sé que simplificamos mucho, en lugar de matar moscas a cañonazos con la quimio, podemos hacer una terapia dirigida, con lo que implica eso en curación y en calidad de vida mientras te estás curando. España es uno de los países líderes en esta investigación y solo te doy un dato. El 85% de los niños y más de la mitad de los adultos que reciben la terapia CAR-T se curan. Bueno, ahora que sabemos más o menos en qué consiste el CAR-T, vamos a hablar con uno de los artífices, uno de los líderes en estas terapias, que ya nos está llamando a consulta. Doctor Antonio Pérez Martínez. Buenas tardes, gracias por recibirnos otra vez.
Buenas tardes, Ángel, un placer estar con vosotros.
El doctor Antonio Pérez Martínez es jefe del Servicio de Hemato-Oncología Pediátrica del Hospital La Paz. Es uno de los investigadores que más sabe sobre CAR-T. Él no lo dirá, pero seguramente en el mundo. En esta descripción que te acabo de hacer llama la atención una palabra, pediátrica, y es que sí, impresiona mucho pasear por estos pasillos hasta que llegas a la consulta de Antonio. Doctor, ¿esta es la gran esperanza en la lucha contra el cáncer o me paso?
Sí, 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 es una de ellas. Es una inmunoterapia celular donde estamos aprendiendo que el cáncer se puede curar de una forma diferente a como estábamos acostumbrados y está generando muchísimas expectativas, tanto en tumores hematológicos como en tumores sólidos. Pero acabamos de empezar.
Ya. Los periodistas tenemos un enorme defecto y es la simplificación en las preguntas y en los titulares, ya ni te cuento. ¿Es posible un futuro sin quimioterapia?
Me atrevería a decir que no. Auguro un futuro donde tengamos muchos más arsenales terapéuticos para usar junto con la quimioterapia, la cirugía y la radioterapia, que sea la inmunoterapia, en este caso, lo que podrá ayudarnos a curar el cáncer de forma definitiva.
A ver si formulo bien la pregunta. Hasta ahora, o hasta hace poco, las terapias CAR-T se realizaban con linfocitos autogénicos, es decir, del propio paciente. El pasado mes de febrero, antes de ayer, la Comunidad de Madrid presentasteis el primer ensayo clínico en el mundo con un CAR-T alogénico, es decir, desde fuera. ¿Eso es muy importante?
Sí, sí es importante, porque el material de partida, es decir, el material con el que construimos las cosas, es muy importante. Si construimos una casa y utilizamos pues un material que está oxidado, que está viejo o que está, pues probablemente nuestra casa tenga con el tiempo debilidades, ¿verdad? Si en cambio si construimos nuestra casa con un material sano, fuerte, pues probablemente nuestra casa resista con mucha más facilidad, ¿verdad? Pues un poco esto es el ejemplo que trasladamos a los CAR-T. Los CAR-T autólogos del propio paciente tienen la ventaja fundamentalmente de que la tolerancia es adecuada y perfecta porque 100% machea con el paciente. Sin embargo, tiene la limitación, es que estos pacientes han recibido durante su tratamiento por su enfermedad muchísimos ciclos de quimioterapia, radioterapia, y ese linfocito, ese progenitor hematopoyético, o sea, esa hematopoiesis está dañada. Por lo tanto, la persistencia, que sabemos que es una de las claves de la terapia CAR-T, es limitada en el tiempo. Y ahí es donde radica una de las limitaciones de la terapia.
Mucha gente que nos está oyendo, con familiares, con niños con cáncer, dicen, yo quiero probar, no tengo nada que perder, todo lo contrario, yo quiero CAR-T. Claro, la pregunta del millón es, ¿cuánto cuesta? ¿Quién lo paga? ¿Es válido para todo el mundo?
La terapia CAR-T en este momento ha demostrado que es segura y es eficaz en tumores hematológicos, fundamentalmente en niños en leucemia linfoblástica B. Y en el contexto de ensayos clínicos, en breve tendremos respuestas para el linfoma difuso de célula B y en adultos, fundamentalmente para el linfoma non-Hodgkin tipo B y para el mieloma múltiple. Esas son las indicaciones que actualmente hay. Sin embargo, el escenario se está abriendo. Recientemente, en el Congreso Internacional de CAR-T y trasplante hematopoyético que se celebró en Escocia la semana pasada, se presentaron los primeros datos para exitosos para un tumor muy agresivo en niños, que es el neuroblastoma. Y ya empieza a haber resultados de curación en un porcentaje muy alto de pacientes refractarios. Prácticamente uno de cada tres niños refractarios pues empiezan a responder a este tipo de tratamiento. Empezamos a generar también datos de que otros tumores como los sarcomas y algunos otros tumores cerebrales se pueden beneficiar de ello. Pero para tener una certeza absoluta tenemos que hacer ensayos clínicos. Y esto es costoso. Los ensayos clínicos los puede liderar la industria farmacéutica y busca las indicaciones que ellos consideran más adecuadas o lo podemos desarrollar las instituciones académicas. Y ahí es donde necesitamos el apoyo de la administración, por supuesto, de las agencias reguladoras, pero también de la sociedad para apoyar en hospitales públicos como este el desarrollo de ensayos clínicos CAR-T para indicaciones huérfanas. Indicaciones huérfanas me refiero para enfermedades poco prevalentes, donde el reclutamiento, que es el principal motivo por el cual se mueve la industria farmacéutica, nosotros no lo vamos a tener, ¿no? Entonces, ahí es donde es muy importante generar esas respuestas.
Pide, aprovecha.
Apoyo, apoyo.
Dinero, es lo mismo.
Sí, apoyo y dinero, pero fíjate, ahora pediría sobre todo que la administración, que las agencias reguladoras, la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, el Ministerio de Transición Ecológica, las comunidades autónomas, el Instituto de Salud Carlos III, que hagan una gran sinergia para que se acorten plazos, para que se aceleren los procedimientos, para que la burocracia no estrangule los ensayos clínicos. Este ensayo clínico, Ángel, que comentabas que se anunció en febrero, lleva más de 8 años presentado a las instituciones reguladoras para su aprobación. No podemos esperar tanto tiempo para hacer un estudio tan complejo. Tenemos que intentar que sean 8 meses.
A ver cómo hago la pregunta otra vez. ¿Cómo es el triaje? Porque en este vas por este pasillo de La Paz y te encuentras niños de toda España, no solo de Madrid, muy pocos, porque se hacen muy pocos, es muy caro, hay que hacer una selección muy compleja. Oye, qué problema, ¿no? Qué problema hasta ético, ¿cómo? Que Dios me perdone, ¿cómo seleccionas?
Lo que hacemos generalmente es tratar de acelerar toda la burocracia, es decir, los pacientes de otra comunidad tienen que tener el SIFCO para que puedan venir y ser atendidos en nuestro hospital. En segundo lugar, tenemos que ver que el tumor expresa la diana para el cual hacemos el CAR-T, que tarda otro tiempo. En tercer lugar, tenemos que seleccionar al donante, qué donante, papá, mamá o hermanos alogénico va a ser el que nos va a dar. Eso también lo hacemos con pruebas que hacemos con el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. Y cuando todo tenemos esa información, vemos qué pacientes son donde el éxito puede ser mayor. Desgraciadamente nos gustaría tener una producción mucho mayor. Si Dios quiere, en el próximo año tendremos ya una sala con mayor capacidad, gracias a la Fundación Cris contra el Cáncer, gracias al apoyo del programa Certera, que la Comunidad de Madrid nos concedió casi 1,5 millones de euros para poder hacer esta aproximación en los próximos 3 años. Y de esa manera esperamos que en vez de producir un CAR al mes, pues podamos llegar a producir 3 e incluso 4 al mes, de manera que con eso pues daremos a la oferta, a la demanda que hay, intentaremos mayor respuesta.
Sinceramente, ojalá nunca tengamos que acudir a una planta de oncología materno-infantil, pero si nos toca, te aseguro que los más pequeños están en buenas manos. Hay habitaciones con nombre de animales, otras que las han convertido en estaciones lunares. En 40 años hemos pasado de hablar de una enfermedad en la que casi todos los niños morían a que ahora sea al revés, casi todos se curan. En la planta octava de este hospital, en una de las habitaciones tan chulas, está Nacho, un niño de 10 años que a mediados de 2019 entró por la misma puerta por la que hemos entrado nosotros. María, su madre, nos cuenta que tras una serie de pruebas le diagnosticaron el cáncer en la sangre.
Nos dijeron que tenía un tipo de leucemia un poco más complicada que la que es la más común, que la linfoblástica. Nacho tiene una mielodisplasia. Es un tratamiento más complicado que una leucemia linfoblástica porque la quimio no, o sea, funciona, pero no cura.
El equipo médico de Nacho pensó que la mejor opción sería hacerle un trasplante de médula, pero no funcionó. Hubo que hacerle una segunda operación. Llevaba 7 meses en el hospital.
Él ha tenido durante tantos meses solo contacto con el equipo médico, las enfermeras, sus padres y sus abuelos o sus tíos, siempre y cuando estuviesen sanos, sin ningún problema. No podíamos estar con él, ni darle besos, ni abrazos, ni nada. Para un niño de 10 años, no, que tu madre no te pueda dar un beso, que no te pueda durante tantos meses, que han sido 7 meses. Entonces, bueno, ha sido un camino muy largo, muy difícil.
Nacho fue tratado con terapias CAR-T, gracias a un grupo de profesionales que le arropó desde el primer día. Hoy, varios años después de que Nacho enfermara, el chaval evoluciona favorablemente y está en casa.
Es verdad que el equipo de Antonio, no solo el equipo médico, que, o sea, yo no tengo palabras para ellos, porque desde el principio se han involucrado con Nacho, pero al 100%. El equipo de enfermeras igual, el equipo de médula, el equipo de banco de sangre, todos, porque es que no se puede ser mejor. O sea, yo de verdad que no tengo palabras para ellos. And when the lights all turn up and the people are...
Nacho, Enrique o David, que a los 5 años le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda.
Entré en un tratamiento solamente de quimioterapia, me fue bien durante 6 años y a los 13 recaí y me empezaron a hacer el trasplante. Y entonces recaí otra vez, entré en el tratamiento que es el CAR.
Algo novedoso, todavía en investigación, no se aseguraba ningún porcentaje de éxito. Bueno, aún así, los doctores, los científicos, se lo dijeron a la familia.
Entonces ahí es cuando nos sienta la doctora y nos dice que hay, bueno, que hay una luz al final del camino porque podemos entrar en un ensayo clínico, que para nosotros esto era un tema totalmente desconocido. Te dicen que no te pueden asegurar que va a funcionar, pero que ellos tienen una fe ciega de que va a salir bien. Sobre todo la doctora nos dijo, yo estoy muy contenta, estoy muy esperanzada de que va a salir bien, porque seguramente a la larga será el futuro.
Esto hace unos años, o sea que el futuro ya está aquí. Supone pasar de los medicamentos químicos, que a menudo son bombas en el cuerpo de un paciente, a los medicamentos biológicos. El principal problema que tienen es su precio, ya que aunque está dando buenos resultados, sigue siendo pues una asignatura pendiente para la investigación. But if the world was ending, you'd come over, right? You'd come over and you'd stay the night. Antonio, ahora que estamos viendo las tripas de este hospital, no sé, visto desde fuera, ¿hay alguna especialidad médica más dura que la pediatría oncológica? Esto creo que ya te lo he preguntado alguna vez.
Lo mío es muy bonito, Ángel. No te voy a engañar, es decir, yo no soy, no lo hago por, no soy masoquista. A mí me encanta mi trabajo, disfruto porque quiero ayudar al, considero que la gente más vulnerable, cuando perdemos la salud, cuando nuestros hijos pierden la salud, por muy leve que sea, nos preocupamos de una forma, esa vulnerabilidad, esa sensibilidad que nos genera el paciente infantil, para mí se multiplica logarítmicamente cuando vemos a un niño con cáncer. Para mí es un libro que no está escrito, para mí es un libro que tenemos que escribir entre todos, toda sociedad científica, y cada uno tenemos que escribir una línea, nada más, y esa es la investigación.
¿Desconectas? Lo digo porque me has hablado de tus pacientes con el nombre.
Claro, porque tratamos a pacientes, no tratamos enfermedades. Es muy importante en cáncer infantil que pongamos cara. Y yo eso a mi equipo investigador se lo digo. Es decir, no olvidemos que hay que poner cara, y familias, y hermanos, y abuelos. Yo te diría que no desconecto. Recordaría este fin de semana que mi mujer, por ejemplo, ha estado todo el fin de semana haciendo un trabajo fin de máster. Ella está haciendo un máster en enfermería práctica avanzada en oncología. Pues he estado aprovechando con mis niñas, pues enseñándole para el día del libro, pues adaptaciones para sus edades, pues de lo que es el cáncer, de cómo se trata ahora con las células, para un poco adentrarles, ¿no? Pues la verdad es que no acabo de desconectar, pero siempre de una manera muy positiva, ¿eh?
Pregunta muy personal. ¿Qué tuvo que ver tu padre para que un chaval que quería ser como Rodríguez de la Fuente acabara trabajando aquí?
Pues mira, aquí lo tengo. Este es mi padre. Mi padre era una...
¿Qué corbata se ponía la gente entonces?
Era aquello, ¿te das cuenta? Mi padre era una persona tremendamente trabajadora, pero que desgraciadamente de un pueblo muy humilde de Ciudad Real, que no tuvo la oportunidad de estudiar. Era agricultor, era arriero, toda la familia de mi padre eran arrieros. Y él nos transmitió a mi hermana y a mí pues la constancia y el trabajo. No había libros en casa, desgraciadamente, pero... mira por dónde, tanto mi hermana como yo, pues salimos muy estudiosos. Y desgraciadamente, efectivamente, yo quería ser biólogo de animales, de animales grandes, como Félix. Me encantaba Félix, disfrutaba muchísimo de su programa, de su energía, de su liderazgo. Pero sin embargo, la enfermedad que mi padre tuvo, pues fue la que me llevó a todo este esfuerzo a aplicarlo a la medicina. Luego, fíjate que las cosas me llevaron al cáncer infantil. Hubo otro evento que durante la carrera descubrí a Patricia, una niña muy malita, excepcionalizada con un cáncer que ya me hizo ver que si el cáncer es horrible en los jóvenes, ¿no? Como el caso era mi padre, un adulto joven, en los niños esto es algo que no se puede el dolor es, te explota el corazón, ¿no? Entonces eso me atrapó, y estoy seguro que mi padre en el cielo entiende que me dedique todo mi esfuerzo a tratar de ayudar a los niños y no a él.
En el nivel científico mundial en el que estamos, en el que estás, es difícil mantener, lo digo, te lo pregunto con toda sinceridad, ¿eh? Es difícil mantener la humildad, lo digo porque, coño, que no suene pelota, pero este equipo sois un referente.
Sí, pero tenemos que tener los pies en el suelo. Todavía nos quedan muchas preguntas por contestar, no tenemos la solución definitiva, y desgraciadamente, incluso yendo por el buen camino, siempre ocurre algún evento. Probablemente durante la mañana tenga una llamada o vea a algún paciente donde, pensando que las cosas van bien, pues hay algo que se tuerce. Hay que ser tremendamente humilde con la medicina en general, y con el cáncer en particular, y con el cáncer infantil mucho más, y ser muy constante. Yo creo que la palabra es constancia, perseverancia, y siempre hacerlo con la máxima humildad, y eso sí, tratando de pensar en grande. De pensar que la próxima década, nuestro objetivo como médicos y médicos científicos es resolver algo que no está resuelto.
La próxima década, en lenguaje científico, es muy poco tiempo.
Sí, pero estamos muy cerca. Estamos muy cerca. Lo que necesitamos es recursos. Es decir, yo siempre digo que no es una cuestión de tiempo. Es cuestión de los recursos que destinemos a ese problema. La sociedad entendió que la pandemia COVID era una alerta mundial, donde se ponían en jaque a la especie humana, ¿no? Y se pusieron todos los recursos en muy poco tiempo, y en pocos años ha habido no una, sino varias vacunas recombinantes que han cambiado drásticamente la evolución de esta enfermedad, ¿no? Haciéndola prácticamente residual. Es decir, yo creo que es una cuestión de recursos. Durante la próxima década digo que estamos cerca, porque la inmunoterapia nos ha abierto un paradigma nuevo en el cual llevamos trabajando durante muchísimos años, y hablo de cientos de años. La inmunoterapia no es algo nuevo. El doctor Kolb ya lo dijo a principios del siglo XX, y sin embargo ha sido en el siglo XXI, a finales del XXI y en el 2012, el paradigma de un pediatra oncólogo en la Universidad de Pensilvania a una niña con cáncer, quien ha abierto todo este escenario de posibilidades a todo en general. Y recordar, no solamente cáncer de niños y cáncer de adultos, estamos hablando ya de enfermedades sistémicas, estamos hablando del lupus, estamos hablando de la dermatomiositis. Nosotros, si Dios quiere, la próxima semana tenemos a una paciente con dermatomiositis refractaria con afectación pulmonar, que mediante un programa de uso compasivo va a recibir también un CAR-T. Es decir, CAR-T se está abriendo ahora como una aproximación terapéutica más allá del cáncer.
Y la última, ¿España es un buen país para tratarse del cáncer?
Sí, en líneas generales creo que sí. Creo que el tratamiento estándar lo hacemos bien, los ensayos clínicos lo hacemos bien. Yo creo que es un tema organizativo. El cáncer infantil, mi gran reclamo es que seamos capaces de que los 1,000 casos de cáncer infantil que hay al año se puedan atender en Cancer Center, en Pediatric Cancer Center, que no tengamos que haya 40 centros en España para atender, sino que realmente podamos centralizar 3-4 centros en toda España. En Madrid estamos trabajando ahora mismo con la Comunidad de Madrid, con fundaciones, para hacer un gran Childhood Cancer Center de la Comunidad de Madrid, el primer Cancer Center pediátrico de la Comunidad de Madrid, donde las 4 unidades públicas nos incluyamos en una: Niño Jesús, 12 de Octubre, Galileo Marañón y La Paz. Trabajemos todos juntos en esta alta complejidad, y con eso será mucho más fácil acelerar el conocimiento, conseguir, impactará en la supervivencia de los niños, seguro, tal y como lo está haciendo Europa. Por tanto, mi reclamo sería no hacer más pequeño lo que ya es un átomo, sino vamos a intentar hacer el proceso contrario. Y ese es el camino que las agencias regulares, perdón, que la administración tiene que vernos. En Madrid, para que te hagas una idea, Ángel, el cáncer en niños es un 0,8% del cáncer en adultos. Hay 45,000 casos de cáncer en adultos, de los solamente 300 hay en niños. No se puede gestionar 45,000, lo mismo que para 300. Para 45,000 hay que hacer redes que lleguen, claro, a Coslada, que lleguen a la Sierra de Madrid, que lleguen a Aranjuez, que lleguen a todos sitios. Pero para 300 hay que hacer un único gran centro.
Doctor Antonio Pérez Martínez, jefe del Servicio de Hemato-Oncología Pediátrica del Hospital de La Paz, uno de los investigadores del mundo que más sabe sobre CAR-T. Dos cosas. Una, uno sale de aquí muy orgulloso, y dos, muy satisfecho de pagar impuestos para estas cosas, que lo sepas. En la vida que podamos hacer ruido, Antonio, ya sabes, para eso estamos.
Muchísimas gracias, Ángel. Un abrazo.
Salimos de este Hospital de la Paz en el área materno-infantil. La verdad es que salimos con muy buen rollo, ¿eh? Con un chute de optimismo. En España cada año se diagnostica de cáncer a cerca de 1.400 niños o adolescentes. No se pueden prevenir, pero en la actualidad más del 80% se curan. ¿Te imaginas? ¿Cuál es la clave? La investigación, el equipo, el esfuerzo. Sabemos que la única manera de curar los diferentes tipos de tumores es a través de la investigación científica. Bueno, pues hospitales como este, La Paz, son todo un referente a nivel mundial, pero claro, queda mucho trabajo por hacer, porque en esa investigación nos va la vida. Nosotros nos marchamos del hospital, dentro se quedan un montón de niños que gracias a terapias como el CAR-T y a médicos como Antonio Pérez Martínez y a todo su equipo, seguro que podrán salir por esta puerta muy pronto. Hoy en COPE llevamos todo el día recogiendo historias que no radiografían la sanidad en España. Nos estamos preguntando en qué situación está nuestro sistema de salud, los retos. Hemos hablado de las listas de espera, de atención primaria, de urgencias, de médicos rurales. Acabamos hablando de la innovación a la hora de enfrentarse a enfermedades como el cáncer. Bueno, ahora quiero hablarte de la investigación en la búsqueda de nuevos tratamientos y nuevos medicamentos. Se puede decir que España es una potencia en lo que a ensayos clínicos se refiere. De las pruebas que se realizaron el año pasado en toda Europa para probar nuevos medicamentos, casi la mitad se realizaron en España. No tenemos un número exacto, pero a día de hoy entre 4.000 y 5.000 estudios en marcha y unas 170.000 personas participando en alguno de ellos. Una de esas enfermedades sobre las que se está trabajando es la artritis psoriásica. Esta enfermedad marca a muchas personas de por vida. Solo en España hay 215.000 afectados. Los síntomas son la rigidez, el dolor y la hinchazón de las articulaciones, el cansancio, la sensación de que te falta energía. Bueno, pues los progresos en este campo son también muy prometedores. Quédate con este nombre. Deucravacitinib. Deucravacitinib. Es el tratamiento más eficaz que existe hasta ahora. Luis tiene 65 años, vive en Cantabria y desde hace 5 participa en un ensayo clínico en el hospital de Valdecilla. Luis dice que esa pastilla le ha devuelto la felicidad.
Una pastillita por la mañana y otra por la noche. Pequeñita. No hay más medicina. Me ha cambiado la vida total. O sea, de ir a pasear, de andar, de subir al coche, irme por ahí, para acá, para allá. Como si estaría perfecto. Y he bajado casi 30 kilos en un año. Y ni un solo dolor, ni un solo picor.
A Luis los síntomas se le acrecentaron con el paso del tiempo. Poco a poco fue perdiendo movilidad, fuerzas. Moverse cada día le costaba un mundo. Hasta el punto de que no podía hacer nada sin la ayuda de su mujer.
Te va comiendo poco a poco, y te van agarrando todos los nervios, todo lo que son las articulaciones y todo, de no llegar a poder darte vuelta a la cama. Y ya no te digo nada de no poder arrancar el coche con la llave del coche. No poderlo hacer. Ni poder pisar el embrague, ni el acelerador, ni nada.
Luis entró en un pozo del que nunca pensaba salir. Para él lo más duro era estar bien de la cabeza y que su cuerpo no le respondiese. ¿Cómo entró a formar parte de este ensayo clínico? Bueno, pues la culpa la tuvo el doctor Ricardo Blanco, jefe del servicio de reumatología de este hospital de Valdecilla, en Santander. Analizaron su caso, vieron que encajaba y, oye, decidieron incluir en el ensayo clínico. Esta no es la única enfermedad sobre la que se investiga en este hospital Valdecilla. La unidad de ensayos clínicos es la unidad de soporte de referencia en Cantabria. Desde su apertura en el año 2013, ha apoyado el desarrollo de casi 400 ensayos. El doctor Blanco trabaja en la actualidad muy activamente en el lupus, una enfermedad que también puede generar múltiples problemas.
Desde las articulaciones pueden inflamarse cualquier articulación. La piel puede ser en la cara, las famosas lesiones en ala de mariposa, puede ser también en los ojos, puede ser en los pulmones, puede ser en la mucosa, puede ser en el corazón, puede ser en el riñón, puede afectar incluso al sistema nervioso.
En Valdecilla es uno de los pocos hospitales de España en los que se ha iniciado un ensayo clínico para combatir el lupus. Nos lo acaba de contar exactamente igual el doctor Antonio en La Paz. Lo hacen aplicando la técnica del CAR-T.
Los tratamientos de los que hemos dispuesto hasta ahora, la mayoría de los casos lo que se hace es que mientras el paciente toma el tratamiento, el paciente está más o menos controlado. Pero en el momento que deja el tratamiento, en la mayoría de los casos, la enfermedad brota. En este caso es distinto. En este caso, al paciente con lupus, en los cuales se ha utilizado este tratamiento, una vez utilizado, están curados.
Cuando hablamos de investigación, no estamos hablando de ensayos ultrasecretos con cobayas de laboratorio. Son muchos los hospitales que en España trabajan cada día para mejorar la calidad de vida de muchos enfermos. Se ensayan nuevos tratamientos y cuando se obtienen buenos resultados, se aplican. Es una parte de la sanidad que no se ve, de la que apenas se habla. Y mira, nosotros, los de La Linterna, hemos querido enseñártelo hoy. Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
Nos traes un mensajito de Mutua.
Sí, porque si tu seguro te ha subido el precio y otra vez, venga a buscar otra aseguradora para ahorrar un poquito de dinero, bueno, pues no busques más. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la supera para que te compliques menos y ahorres más.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Almudena, Antoni Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
¡Madre mía, qué golpe! Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras, aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Quiero explorar sin importarme cuándo volver. El exterior, quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante verano mágico en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney David Crockett Ranch, con entradas incluidas, sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Hola.
Son como el agua y el aceite.
No.
Son polos opuestos.
Pues creo que sí.
Pero tienen una cosa en común. Cuando reparten, se quedan solos. Le llamaban Trinidad y le seguían llamando Trinidad. El sábado a las 10 menos cuarto de la noche, en 13.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
En Entramos en clase de economía. El Banco de España ha puesto hoy cifras a uno de los principales problemas de nuestro país, la vivienda. El organismo calcula que en España faltan 600.000 viviendas para acabar con la demanda, a pesar de que hay 4 millones de casas vacías en todo el país. Además, critica la ley de vivienda aprobada por el gobierno, dice que limitar el precio de los alquileres no ayuda, sino todo lo contrario. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. De hecho, aconseja tomar medidas el Banco de España bastante contrarias a las recogidas en la norma para reducir ese precio del alquiler a los jóvenes y a las clases más modestas. Es una parte de la crítica que hace el Banco Supervisor a esta ley, de la que duda incluso que sirva para cumplir su cometido, porque deja claro el Banco de España que la magnitud del problema hace difícil vislumbrar qué actuaciones aisladas de corto plazo sean suficientes para acabar con la crisis, en referencia a esa ley de vivienda aprobada por el gobierno hace ahora un año. Lo de controlar los precios que ha aprobado el Ejecutivo agrava, dice el Banco de España, el problema, porque va a ocasionar menos oferta, que ahora mismo es lo que se necesita. Y no solo eso, porque el organismo pide que se incentive a los grandes tenedores, justo lo contrario de lo que hace el gobierno. Y una cosa más, porque advierte este organismo de que la proliferación del alquiler vacacional también está dificultando ese acceso a la vivienda.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Me encanta una frase que acaba de comentar Iván, refiriéndose al informe, que es todo lo contrario de lo que hace el gobierno. Es fantástico. ¿Estamos locos, bueno, o qué?
Pero es que ahora lo dice el Banco de España negro sobre blanco, pero nosotros hemos escuchado en los últimos 2 años por aquí...
A cualquier yo creo experto, que, es verdad.
Claro, a todos los expertos, ¿no? Todos los especialistas que nos vienen diciendo lo mismo, ¿no? Que es que en esta cuestión hay que aplicar el sentido común. España es un país en el que tradicionalmente ahorramos en pisos. Y estoy hablando ahora del alquiler. En vivienda cuando podemos. ¿Por qué? Porque pensamos en nuestros hijos y en una herencia. O porque pensamos en nosotros y en una renta para cuando seamos mayores y podamos complementar nuestra pensión, ¿no? Si solo ponen problemas a las personas que tienen que sacar los pisos en alquiler al mercado de alquiler, pues lo normal es que hagan una de dos. O que suban muchísimo el precio, con lo cual elevan el listón de la gente que lo puede alquilar, o lo dedican al alquiler vacacional, que es lo que ha dicho el Banco de España. Y sobre los pisos en venta, las famosas 600.000 casas que hacen falta para el 2025, que es pasado mañana, ¿no? Lo que viene a decir el Banco de España es que lo primero que hay que hacer es liberalizar el suelo y ponerse a construir. Fíjate, en junio del año pasado, o sea, está a punto de cumplir un año, el presidente del gobierno prometió 183.000 viviendas. ¿Tú has visto alguna? Bien, y sobre los 4 millones de casas vacías, hay que decir que más de la mitad de esas viviendas vacías o no son habitables, o están en lugares rurales en donde la gente no quiere vivir, o están en lugares de costa donde la gente no quiere vivir.
No ha sido el único informe que ha publicado hoy el Banco de España, o hay otro relacionado con el empleo, que también le pega con toda la mano abierta al gobierno, Iván.
Sí, durísima la afirmación que hace el Banco de España, Ángel. Haga lo que haga nuestro país, no puede bajar de una tasa del paro del 12%. Es la cifra que este organismo considera como nuestro desempleo estructural y que, ojo, dobla la media de la Unión Europea. ¿A qué se debe? Bueno, pues a tres agentes, básicamente, dice el Banco de España. El primero son las políticas activas de empleo. Es un dardo directo al Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, porque apunta el Banco de España a que las prestaciones y los subsidios, por ejemplo, son demasiado generosos, que desincentivan el retorno al mercado laboral de los desempleados. También cree este organismo que la reforma del despido que pretende el gobierno debe ser clara, porque ahora mismo genera demasiada incertidumbre. Y un último mensaje, claro, también al Ejecutivo de Yolanda Díaz: pide flexibilidad en la reducción de jornada que pretende aplicar la ministra de Trabajo, porque dice el Banco de España que se debería poder adaptar a cada circunstancia.
Bueno, déjate traer con cabeza. Pilar, me quedo con una cifra, el 12% de paro, casi, no sé, congénito.
Estructural, bueno, si se siguen con estas políticas, porque te recuerdo que en el año 2007, y era presidente Zapatero, gracias a las reformas del 2002 y del 2003, en España teníamos un 8% de paro. Es decir, el paro estructural se mantiene así si tú llevas a cabo políticas que lo que hacen es generar más personas dependientes y menos personas con voluntad para trabajar, ¿no? Y es tremendo porque es una línea de flotación contra esas políticas del gobierno, ¿no? Funcas, Afedea, todo el mundo también lo avisó. Ángel, cabe preguntarse entonces por qué han aprobado esta reforma laboral que crea más desigualdad, que crea menos clase media y que crea bolsas de pobreza subsidiadas, ¿no? Y la respuesta puede ser que es lo que estaban buscando, que en nombre de la equidad lo que han decidido es hacer unas políticas de ingeniería laboral por las cuales tienes de repente en España gente muy rica, la clase media cada vez más pequeña y bolsas enormes de miles de personas que tienen un salario que no llega a los 50.000 euros brutos al año.
De verdad. Otro aviso. Hoy desde Bruselas. La Unión Europea aprieta el cinturón. Iván, la Eurocámara ha dado luz verde a las nuevas reglas europeas de disciplina fiscal. La obligación a los países europeos a reducir el déficit. Pues aquí somos campeones.
Y sí, y de endeudamiento también lo somos, porque te puedes imaginar, Ángel, que nosotros al tener la cuarta deuda más alta de toda la Unión, pues nos va a afectar mucho. Este acuerdo pretende limitarlo, ese endeudamiento, después de la manga ancha que Bruselas dio a todos los países por la pandemia del coronavirus. Antes del 20 de septiembre tiene el gobierno que enviar a Europa sus planes a medio plazo, describiendo cuáles son sus objetivos de gasto ya para el año que viene y su plan de inversiones y reformas para aumentar el crecimiento. Claro, España está en el 107% del PIB de deuda y esta sigue aumentando, algo que con este nuevo plan en la mano ya no va a poder hacer. Hay que acabar el año en el 3% máximo de déficit y para 2025 habrá que apretarse aún más el cinturón.
¿Podremos cumplir, Pilar?
Bueno, se puede cumplir si llevas a cabo políticas de eficiencia en el gasto público, ¿no? Pero es que ayer, Ángel, te recuerdo que dimos los datos de incremento de la deuda en 20.000 millones de euros, ¿no? En fin, el gasto común se ha convertido en estructural. Entonces, han decidido de una forma, a juicio también de todos los expertos, poco pensada y poco reflexionada, indexar el IPC a las pensiones de forma transversal. Es decir, subirle el IPC lo mismo al que cobra la pensión máxima que al que cobra la pensión mínima, y eso se convierte en un gasto estructural. Es que han decidido subir los convenios colectivos de toda la función pública, y eso se convierte en un gasto estructural, porque la seguridad social de esos convenios, la cuota de la seguridad social, se paga a cargo de los presupuestos generales del Estado. Y es así todo, suma y sigue.
Más noticias de hoy. Solo en el cuarto trimestre de 2023 los billetes de AVE se abarataron un 20% de media con respecto al año anterior. Es el impacto que está teniendo la liberalización de la alta velocidad que arrancaba a finales del 19 y que ha supuesto un desplome de precios de hasta el 65%. A Óscar López no igual no le gusta. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Esa es la cifra que manejan desde los portales de venta de billetes. Antes de la entrada de competencia, un trayecto Madrid-Barcelona costaba entre 85 y 107 euros. Ahora se paga 51 euros de media, pero por debajo, si viajas con Ouigo, 37 euros de media, 43 con Irio y 44 con Avlo. Máximo Chermelli, economista de la Deusto Business School.
Quien gana en este caso es el consumidor, pero ojo, también gana el Estado, porque si la ocupación de los trenes se incrementa, y hemos visto que así dicen los datos, pues al final también son ingresos mayores para las arcas públicas a través de los impuestos indirectos y directos que se estarían generando.
De hecho, el AVE fue el medio de transporte que más creció en febrero, un 36% más, y 2023 cerró con un 42% más de pasajeros de alta velocidad que en 2019, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Renfe sigue siendo el principal operador, seguido de Irio y Ouigo, y de momento los economistas consultados descartan que pueda hablarse de prácticas de competencia desleal.
He dicho López, me refiero a Óscar Puente, el alcalde, el ministro de la cosa. ¿En qué va a quedar esta guerra, Pilar?
Bueno, pues esperemos que quede en lo que tenga que quedar, pero siempre que sea bueno para el consumidor, para nosotros, ¿no? Porque, bueno, querían incentivar que viajáramos en tren. ¿Por qué? Porque es mucho menos contaminante. Y ahora se quejan de que la competencia baje los precios para que pueda viajar todo el mundo, los que pueden y los que menos pueden. Es que es una cosa insólita.
Sí, es verdad. Los precios del AVE se abarataron, Los de los hoteles, al revés, llevan casi 3 años subiendo. Durante marzo, coincidiendo con la Semana Santa, claro, han subido un 10%, una subida que no ha mermado el interés por viajar. De hecho, el tiempo de pernocta también aumenta. Susana Moneo, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. El récord en el sector comienza a ser ya costumbre, 24 millones y medio de pernoctaciones en marzo, cifra histórica superando las de 2019, aunque ese año la Semana Santa cayó en abril. Y el mayor aumento corresponde a los no residentes, han subido más de un 20%, con los viajeros procedentes de Reino Unido y Alemania a la cabeza. Como puntos turísticos con más noches pasadas fueron Barcelona, Madrid y San Bartolomé de Tirajana, en Tenerife. La facturación media por habitación ocupada llegó a superar los 109 euros, casi un 10% sobre el año pasado. La mayor rentabilidad la obtuvo Canarias, seguida de Madrid y Cataluña. Y según los hoteleros, es la alta demanda la que ha impulsado estos precios, que se han incrementado en todas las comunidades, con el País Vasco abriendo la lista nada menos que un 22%, con dos dígitos también Cantabria, Asturias, Murcia y la Comunidad Valenciana.
Digo, Pilar, que esto puede ser un preludio de lo que se avecina, porque si suben los precios, pero es que sube la inflación, sube los alimentos, sube el coste laboral, del trabajador, claro, esto es un preludio, ¿no?
Bueno, yo creo que aquí hay que separar entre el turismo nacional y el turismo extranjero, ¿no? Con respecto de nosotros, efectivamente, han subido los costes en el sector servicio, en donde la mano de obra es fundamental, y eso ha repercutido en todo. ¿Cuál ha sido el efecto en el turismo nacional? Menos días. Seguimos viajando mucho, cogiendo vacaciones, pero nos vamos menos días que hace unos años. ¿Qué es lo que está compensando? Está compensando el turismo internacional. O sea, si lo ponemos en números de turismo en España al año, pues no seríamos 47 millones de habitantes, seríamos prácticamente 110, porque tenemos 80 millones de turistas todos los años.
Las 7 centrales nucleares españolas, otro termómetro pilar, produjeron el 20% de toda la electricidad en España, lo que equivale al consumo de 15 millones de hogares. Solo la energía eólica produjo más. Hoy, Ignacio Laluce, presidente de Foro Nuclear, ha pedido que las centrales nucleares permanezcan abiertas más allá del 2035. Dice que Europa ya lo hace.
Prácticamente casi todos los países que tienen energía nuclear han decidido que las centrales nucleares que tienen, en la medida de posible, prolonguen su vida. Y es más, han decidido, además de las que tienen, construir más. Y muchos de los países que no tienen energía nuclear han decidido empezar un programa nuclear construyendo muchas centrales nucleares. Es decir, que toda Europa va por un camino, salvo Alemania y España.
Efectivamente. ¿Tú crees posible, Pilar, que demos la vuelta a esto?
Bueno, claro que es posible. No con este gobierno, pero mira, claro que es posible, ¿no?
Ya.
Lo explicaba perfectamente esta persona del Foro Nuclear, ¿no? Francia, Reino Unido, Austria, Noruega, Suecia, Países Bajos, Italia, Grecia, todos o han dado marcha atrás si es que tenían una moratoria o están construyendo más centrales nucleares, ¿no? Porque hay que decir una cosa, efectivamente, afortunadamente en España tenemos energía eólica, y qué bien, porque además ya es mucho más barata, pero solo tiene un pequeño problemita la energía eólica, que es que no se puede almacenar.
Claro.
Y nosotros, cuando queremos llegar a casa, queremos darle al interruptor y que se encienda la luz.
Pues sí, no es un problema baladí. Vamos. A lo mejor has recibido en tu móvil un mensaje más o menos así: cargo pendiente de 425 euros por declaración de la renta errónea. Actualice su documentación en este enlace para cancelar el cargo. Bueno, si es así, atento, porque no te lo envía la agencia tributaria, sino unos estafadores, unos hackers, que intentan robarte esa cantidad u otra. Con la nueva campaña de la declaración de la renta, aparecen otra vez los hackers, los delincuentes, con la consabida campaña de phishing. ¿Qué nuevos mecanismos está detectando la policía y la Guardia Civil? ¿Cómo podemos identificar este tipo de robos? Y por cierto, ¿desgraban las ciberestafas? Como cada martes, hablamos de tecnología, y hoy hacemos la tecnología muy, muy práctica. Te recuerdo que estamos en la campaña de la renta Lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, esto ya se ha convertido en un clásico. ¿Cómo operan los delincuentes?
Pues sí, desgraciadamente, como dices, Ángel. Bueno, yo creo que fundamentalmente se siguen basando en el envío de SMS, de mensajes cortos o de correos electrónicos con presuntos requerimientos de información, suplantando en definitiva a la agencia tributaria. Es lo que llamamos, lo que decías, el phishing o el smishing, cuando usan estos mensajes cortos al móvil, ¿no? Y lo que hacen es simular una comunicación oficial para requerirnos una serie de datos y, curiosamente, entre ellos, nuestros datos de la cuenta bancaria y nuestras claves de la tarjeta de crédito o de la cuenta y del banco, pues para poder acceder a ellos, ¿no?
Oye, qué alegría de martes, nos vas a dar otra vez.
Sí.
Por eso.
La culpa no la tengo yo.
Cuéntanos, ¿la agencia tributaria hace algo al respecto?
Hombre, desgraciadamente, todo hay que decirlo, puede hacer poco más allá de informar y lanzar campañas para prevenir a los ciudadanos, ¿no? Y de hecho lleva haciéndolo ya desde hace años. Tiene un aviso sobre consejos de seguridad en su página web, en la que nos dan, pues eso, consejos para discriminar estos mensajes, incluso ejemplos de campañas fraudulentas que han detectado o intentos de estafa, y sobre todo, nos insisten que nunca ellos van a solicitar por correo electrónico o por SMS información confidencial, económica o de carácter personal. Ni números de cuenta, ni números de tarjeta, ni, ojo, esto es importante, nunca nos van a adjuntar como anexo a esos mensajes información de facturas o liquidaciones o cualquier otro tipo de datos.
Oye, ¿cómo se genera estos mensajes? Que no es que confundan a los ciudadanos, es que directamente te timan, te roban.
Sin lugar a dudas, ¿no? Yo creo, bueno, primero, fijaros, aprovechan momentos en los que es creíble recibir mensajes de las administraciones.
Sí, ahora.
Decías, ahora. No, pues si te lo mandan en agosto, pues no haces caso, ¿no? Pero ahora, claro, la campaña de la renta, o cuando termina un trimestre del IVA, o la declaración de los autónomos, a momentos que son fiables en sí mismos, ¿no? Y luego se aprovechan de la confianza de los contribuyentes y generan mensajes que siempre, además, tienen una sensación de urgencia o de castigo o de multa, ¿no? Que nos, la realidad es que nos aturulla, y lo que consiguen al final es que hagamos clic en el enlace que nos envían con esta premura y con esta amenaza.
Con esta amenaza, claro. Con ese miedo. Claro.
Sí, es que es miedo, efectivamente.
Te entra el agobio, y entonces hacemos clic porque estamos agobiados. ¿Y qué es lo que pasa en ese momento?
Bueno, cuando desgraciadamente pues le damos ahí al botoncito, lo que suele pasar es que nos envían o nos redirigen a una página que se llama espejo de la agencia tributaria, es decir, una página web falsa, pero que está hecha con la misma forma, ¿no? Con los mismos logotipos, las mismas tipografías y hasta en algunos casos hasta los mismos contenidos, pero que son falsos. Y ahí directamente empiezan a pedirnos datos. Nos aparece un formulario y sobre todo, curiosamente, no nos piden datos de la declaración o de cuando lo hicimos. Empiezan directamente pidiéndonos los datos bancarios. Ahora, fijaros un detalle. Si aún así hemos hecho clic y entramos en esa página, curiosamente en esa página solo funcionan los enlaces o los formularios de los datos que nos quieren robar. Es decir, los demás enlaces o los demás botoncitos o menús que hay por ahí, si les damos, veremos que son de cartón piedra, que no funciona ninguno de ellos. Y eso nos debería hacer sospechar que ahí pasa algo raro.
Una curiosidad, ¿por qué sigue llegando este tipo de mensajes a través de SMS? Bueno, también lo hacen por email o por WhatsApp, pero mayoritariamente por SMS.
Pues sí, tienes razón, Ángel. De hecho, estas campañas también hemos de decir, ¿no?, que van dirigidas a las personas más vulnerables, que normalmente están, pues digámoslo así, menos avezados en el uso de la tecnología. ¿Por qué utilizan menos los correos? Porque los correos electrónicos son más fáciles de detectar. Llevan errores tipográficos u ortográficos, sin contar que muchas veces los propios antivirus que tenemos en el ordenador ya descartan, eliminan muchos de ese tipo de correos, eso, ese spam o ese phishing, ¿no? Sí, además lo hacen sin que nos enteremos, gracias a Dios. Pero claro, en un SMS es muy difícil de detectar nada. No hay una dirección del remitente clara, ni hay mucho texto, son mensajes cortos, y solo hay unas pocas palabras, como decías, metiéndonos miedo y prisa, y el enlace a seguir, con lo cual es mucho más fácil de picar.
Bueno, la verdad es que se han vuelto mucho más sofisticados gracias a la inteligencia artificial, ¿no?
Bueno, sin duda, Pilar, yo creo que antes era fácil ver que la redacción era mala y que el mensaje contenía faltas de ortografías, garrafales. Mira, yo anteayer recibí uno que venían las palabras al revés. Yo no sé si me lo estaba mandando el maestro Yoda o que era una estafa, porque estaba todo mal redactado, ¿no? En cambio, hay que reconocer que ahora las web y los mensajes son iguales que los de Hacienda, pero iguales, ¿eh? Es muy difícil detectar que son falsas. Por ejemplo, gracias al famoso ChatGPT, los estafadores pueden crear textos con el mismo estilo, la misma jerga y hasta el tono de la propia agencia tributaria. Y claro, si además encima tienen algún dato nuestro, el nombre, el correo, la dirección, cosa que es más fácil de lo que nos imaginamos, pues resulta que el mensaje obtenido es muy creíble, sobre todo si nos están apremiando o nos están amenazando con perder dinero o ser sancionados, ¿no?
Ejemplos concretos de esta campaña, Mario.
Venga, pues si os parece, este año creo que se está viendo, y así lo avisaba Policía Nacional, que la han tomado con los avisos no de multarnos, sino de la devolución de impuestos. Es algo muy goloso, eso de que digan que nos van a devolver dinero. Ese es el gancho, ¿no? Te informan del pago y luego, cuando vas a la web falsa, te dicen que hay un problema para efectuarte el pago y que no pueden terminar de hacerlo, y ahí es donde te roban los datos bancarios. Fijaros, el INCIBE, el Instituto de Ciberseguridad Español, alertaba de dos ejemplos que se están dando mucho, que están muy generalizados. Uno, que viene el remitente de Seguridad Social, y lo digo literalmente. Le informamos que ha ordenado el pago de 411 euros de su devolución de impuestos pagados. Devolución a su favor del Tesorería General de la Seguridad Social. Lo he dicho aposta, porque pone así, 2023. Del Tesorería. Encuentra más información en la página y viene un enlace. Uh-huh. Y otro ejemplo que se está dando mucho es de Agencia Tributaria. Lo mismo, se ha ordenado el pago de 400 y pico euros de su devolución del IRPF de la renta 2023. Más información en la web y viene un enlace que es falso.
Me queda un minuto, familia.
Bueno, sí, esto se puede desgrabar, danos una alegría. Te roban.
Pues
lo desgrabas.
Sí, muy rápido también. Se puede desgrabar, pero con matices. Es uno de los aspectos más destacados de este año, la posibilidad de descontar las pérdidas derivadas de este tipo de ciberestafas, ¿no? La normativa fiscal permite que los contribuyentes podamos incluir también las pérdidas ocasionadas por cualquier tipo de fraude o estafa, pero ahora se incluyen las de este tipo. Ahora, el proceso no es fácil, hay que una serie de requerimientos y justificar de forma fehaciente que realmente pues nos han robado el dinero.
Claro, y eso es la siguiente derivada. En fin, como cada martes, tecnología, hoy tecnología aplicada a los timos de Hacienda, con Mario Yáñez. Gracias, Mario.
Buenas noches, Ángel.
Ya te animo, adiós.
Gracias,
Pilarín.
Chao.
Hasta mañana, Ángel.
Mañana más, Pilar. Chao,
chao. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
En el País Vasco lo que se ha dado es una patada hacia adelante. La política vasca a la espera de lo que es inevitable. ¿Y qué es lo inevitable? Pues al hecho de que el PNV tenga que ceder el testigo al ascenso, por ahora irrefrenable, de Bildu. Ahora en Moncloa respiran tranquilos porque tendrán en el País Vasco un gobierno PNV-PSE.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Si desde la 11 contáramos los deseos cumplidos de los premiados por nuestras loterías en 2023, sería algo incalculable.
Momentito, ¿no? Serían concretamente más de 1.481 millones de euros.
Ya, pero así sería más metafórico.
que sí, pero con metáforas no das, por ejemplo, la vuelta al mundo y colaboras con una gran labor social.
Vale. En 2023, desde la 11, repartimos más de 1.481 millones de euros en premios. Millones de deseos cumplidos, gracias a todos. Porque la lotería de la 11 toca mucho y toca a muchos.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Cero sin alcohol.
Cero sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pinchazo.
coche.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.